En el décimo séptimo día de Cáncer, Moshe bajó del monte Sinaí con las tablas, trayendo al mundo el poder y la energía de la inmortalidad. Sin embargo, los israelitas no esperaron pacientemente a que Moshe regresara del monte Sinaí y construyeron el becerro de oro. El solo verlo provocó para que Moshe rompiera las tablas. En este momento marcó la colisión de dos energías, el poder de la inmortalidad contra el del caos, el sufrimiento, la depresión y la muerte. La palabra en arameo para cáncer, sartán, está constituida por dos partes, sar, que significa eliminar y limpiar toda la negatividad, y tan, caos, odio, animosidad y cualquier aspecto negativo. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el Puerto de la Cruz, Tenerife, España. Pueden oírnos también a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol es una antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que actuando sobre la glándula pineal activa el sistema inmune. Esa era la razón por la que el enfermo sanaba. Agradecemos a José Reyes, nuestro realizador, que hace posible todo esto cada miércoles y que les habla Inés del Rosario. Pues hoy tenemos en Mirando al Sol un tema muy interesante, el tema del cáncer y la Kabbalah. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Alejandro Berkovits, que él es médico hematólogo de la clínica Bupa en Santiago de Chile, director médico del laboratorio Inmunocel. Pues Alejandro, bienvenido a nuestro programa.
Querida Inés, bueno, y a todos los que nos están escuchando, feliz y agradecido por esta invitación, estamos desde Chile, de poder compartir este tema, la verdad Inés, tan complejo, pero a su vez cuando lo vayamos trabajando y conversando te vas a dar cuenta, tan nuestro y tan del día a día. Ya, durante toda mi vida, como tú comentaste, yo soy médico, hematólogo. Los hematólogos nos dedicamos a las enfermedades de la sangre. Uh-huh. No sé si me dediqué a eso porque ahí es la residencia del alma o qué, pero llegué y te vas dando cuenta cómo lo que vivimos nosotros los médicos junto con nuestros pacientes te va mostrando las energías o los desbalances que después van a explicar desde el punto de vista espiritual lo que significa en el cáncer. Entonces, de verdad, Inés, claro, de verdad, Inés, en la experiencia, y eso es lo que probablemente vamos a ir viendo, fueron los mismos pacientes que nos van enseñando a nosotros los médicos la espiritualidad de cómo se origina esto.
¡Qué maravilla! Para ponernos en situación, Alejandro, por favor, defínenos qué es cáncer. O sea, ¿son unas células que se niegan a obedecer de alguna manera?
Mira, es una buena pregunta, es una pregunta a su vez muy compleja, pero vamos a tratar de simplificarla lo más posible. Las células, cada una de las células del cuerpo, que constituyen las unidades de toda esta gran unidad que se llama el cuerpo humano, son las pequeñas unidades que lo conforman, son literalmente las unidades estructurales y funcionales del cuerpo. ¿Ya? O sea, el cuerpo está compuesto por billones y billones de células. Adentro de cada célula existe una estructura que se llama núcleo, y adentro del núcleo hay una estructura que ustedes conocen que se llama ADN, o material genético. En ese ADN se encuentra la información para generar un cuerpo humano completo. Sin embargo, cuando cada célula comienza a funcionar, este ADN tiene que, de alguna forma, expresar solamente la información que tiene referencia con el órgano que va a actuar. Por ejemplo, la célula del ojo tiene que tener solamente la información referente a la funcionalidad del ojo. La del hígado tiene que tener abierto, como que yo te dijera, Inés, el capítulo del hígado. ¿Qué pasaría, Inés, si de repente esta célula se da cuenta que en este libro que tiene en su interior, que se llama ADN o la información para generar una información que es, y después vamos a hablar de manera más interesante, una información que es eterna, porque eso se hereda y no se modifica, o sea, es una información realmente eterna. ¿Qué pasa si esta célula se da cuenta, Inés, que una célula de ojo de pronto dice, pero momento, acá en interior tengo un capítulo cerrado, que alguien me cerró, y si yo lo abro, esta información puedo ser hígado, abro por acá otro capítulo y puedo ser vaso sanguíneo, y después dice, a ver, momento, pero esta orden de información yo lo puedo ir mezclando, entonces la célula comienza a adquirir el contacto con una energía, que es una energía claramente eterna, que viene de un tipo de universo de dimensión mayor, que es la información del material genético, en un ambiente que no es capaz de contener. Es como que un niño de repente se diera cuenta que es todopoderoso.
Estoy entendiendo, Alejandro, que entonces cualquier célula podría ser cualquier órgano, o sea, una célula del hígado podría convertirse en una célula...
Exactamente, todas las células del cuerpo, Inés, tienen en su interior la información para hacer tu cuerpo humano completo de nuevo.
Un fractal.
La información es exactamente la misma. Lo importante, y ahí ya tienes el primer nexo con la cábala, lo importante no es la información o la luz, sino que la forma que yo la oculto para que pueda manifestarse una cantidad suficiente para que sea viable. ¿Ya? Si yo tengo una ampolleta, Inés, y estoy conectado directo a la planta de energía nuclear, la ampolleta va a explotar. Yo tengo que generar un sistema en el cual voy frenando la energía, voy concatenando, voy llevándola de un lado para otro, para bajar la intensidad de manera suficiente, para que la cantidad de luz que llega a esa ampolleta sea capaz de iluminar y no romperla, pero a su vez que sea capaz de iluminar y encenderla. Entonces tiene que ser una cantidad justa de energía. Cada célula tiene un proceso en el cual se ha ido ocultando este material genético, esta información, para que pueda liberar o manifestar lo que es estrictamente necesario para hacer viable y funcionar ese órgano. O sea, el ojo tiene que tener expresado solamente la información de ojo. Si pongo ahí una información de una mama, me queda el desastre porque deja de ser viable para ese sistema. Entonces, como tú bien decías, cada célula es la copia de la primera célula inicial, que es la célula que se forma entre la unión del espermio y el óvulo. Ese material genético que en ese momento se conforma de la mezcla de esas dos informaciones, todas nuestras células son una copia idéntica de la primera. Lo que pasa es que en el camino sufren un proceso que se llama diferenciación. Se van modificando para adquirir la funcionalidad de cada uno de los órganos y sistemas.
Déjame traducir para los oyentes de España que ampolleta es una bombilla.
Perdón, que tú sabes que yo viví, tuve la fortuna de vivir 2 años en España,
sí.
En Salamanca. Entonces yo cuando llegué de Chile no me entendían y modifiqué el hablaba del, acá nosotros decimos celular, usted dice móvil, nosotros decimos el computador, el ordenador, y de ahí fui cambiando, ahora que volví a Chile, me volví a chilenizar. Entonces ahí tú me vas traduciendo si me equivoco en algo.
No hay problema, seguro que nos entendemos. Entonces, ¿qué ocurre exactamente dentro de esas células desobedientes para que de repente ellas vayan por libre albedrío? ¿Tienen las células libre albedrío?
Sí y no. Esto es una respuesta, como todo lo vas a escuchar en el mundo espiritual, en la cábala, que son las paradojas. Va a depender siempre desde el punto de vista que tú lo mires. El material genético está presente siempre. Y en cada vez que la célula se reproduce de manera íntegra. Lo que pasa es que trae mecanismos en los cuales le dice, mira, tú de alguna forma tienes que funcionar frente a cierto patrón. Es igual que el ser humano. El ser humano tiene un potencial, pero tiene, dentro de nosotros mismos, tenemos también condicionantes que nos van de alguna forma obligando, entre comillas, a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, Inés, yo soy médico, hombre, judío, chileno, 41 años, me van determinando. Yo no puedo tomar una decisión a lo mejor de irme ahora a China porque tengo ciertas leyes. O sea, la célula entra dentro de un condicionante. Sin embargo, mi potencial o el potencial de la célula es ilimitado. Y quiero dejarte el segundo punto, Inés, que puede marcar algo importante. Tú sabes que las células son inmortales. Las células no mueren. Las células tienen un programa para morir. O sea, por eso te digo, lo interesante es que El material genético, la célula de por sí, es un compuesto o es una estructura cuya información no es de nuestro espacio finito, sino que es una información que es más excelsa, porque si tú una célula lo pones en un cultivo, y esto se descubrió el año 45, cuando en un cáncer cervicuterino de una en Alemania dejaron en cultivo unas células de cáncer, y hasta el día de hoy, Inés, se siguen reproduciendo exactamente igual y se venden para hacer estudios y para hacer investigación.
Sabía.
La célula tiene un programa de mortalidad. Por ejemplo, si tú estás en el hígado, dentro de este libro que se llama ADN, te dice, mira hígado. Cuando tú completes cinco reproducciones, tienes que autoeliminarte, un proceso que se llama apoptosis, porque estás topando probablemente con la del lado y tienes que dejar espacio para que convivan. Entonces la célula tiene un programa de autoeliminación para el bien común, por decirlo así, que es el bien del cuerpo y de la persona. Imagínate tú, Inés, si esa célula se da cuenta que dentro de su información tiene un escrito que dice que tiene que morir frente a cierta reproducción. Si esa célula fuera capaz de cerrar esa información, se transforma en inmortal. Y eso se llama cáncer.
Qué interesante. Entonces, Alejandro, ¿quieres decir que si descubrimos la forma de interrumpir ese programa de destrucción, se podría evitar el cáncer?
Es, no, al revés. Es que el programa de destrucción que tiene la célula es la que nos previene que esa célula se haga inmortal. Porque el cáncer, al final, es una célula que accede a una información que va más allá de la información limitada que es capaz de contener. ¿Ya? Tú sabes que tú deberías poder manifestar una información o una luz que tú puedas decir dentro de lo que tú eres capaz de iluminar. Si tú accedes a una información mayor que no eres capaz de contener, te vas dando cuenta de que a lo mejor puede ser beneficioso para ti, pero no para el medio. Entonces, la célula tenía en su interior un programa que decía que tenía que morir para el bien común. Si esa célula que accede, después vamos a hablar en detalle un poco del punto de vista espiritual, cómo accede a ese código desde el punto de vista biológico, y modifica esa información, ya sea que lo apaga, la posibilidad de morir, se hace inmortal. Esa célula inmortal es una célula que deja de funcionar para un bien común o para una matrix, para un sistema, y se hace funcionalidad para sí misma. Claro, del punto de vista de ella, Inés, de la célula, la inmortalidad es maravillosa. El ser humano también quiere ser inmortal. Pero probablemente por eso mismo no podemos ser inmortales, porque todavía no estamos capacitados para manejar esa información. La célula tampoco, porque no es capaz de manifestar una información más allá de sus límites. Por lo tanto, se hace inmortal y comienza a invadir el sistema. Las células tumorales o las células del cáncer, Inés, van proliferando, 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 y por eso nosotros, y ustedes lo han escuchado, nos van hablando que el cáncer progresa, que se fue para otro lado. Esas son simplemente células que se hacen inmortales. Y por eso, dentro del tratamiento, lo que nosotros hacemos es tratar de matar esas células a través de sistemas de. Las quimioterapias, Inés, son sistemas que rompen material genético, por eso generan tanto daño a la persona.
Entonces, Alejandro, se me ocurre que se podría utilizar esa información que me acabas de describir de alguna manera para mejorar nuestro estado, o sea, para prevenir, para sanar ese cáncer, sabiendo que funcionan así.
Absolutamente. De hecho, hoy en día, gran parte de las terapias están dirigidas a modificar, porque los tratamientos de cáncer tradicionales son tratamientos que van dirigidos a romper material genético, las quimioterapias tradicionales. Por eso generan tanto daño. Bota el pelo, generan problemas físicos, generan problemas las defensas, porque tú arrasas. Es como decir, yo tengo enemigos y les tiro una bomba atómica. Mueren todos. Eso es lo que quiero. Desde los años 90 y 2000 principalmente comenzaron a aparecer las terapias dirigidas, cuando los avances científicos han permitido determinar cuáles son las alteraciones genéticas que esa célula adquirió para hacerse inmortal o para transformarse en otro tejido, tú vas dirigidamente generando un bloqueo o una eliminación de la zona puntual, generando mucho menos daño colateral. yendo dirigidamente a esa célula. En el fondo, Inés, lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es lo que uno debería hacer desde el punto de vista general, más que ir a matar el cáncer, es ir a reeducarlo? Decirle, es como bajarle su decibel y decirle, amigo, tú eres parte nuestro, no eres externo, vuelve a ser parte de este todo.
Muy interesante esto que estás contando, realmente. Entonces, esas terapias dirigidas desde, ¿cómo se podría esto conectar con la Kabbalah?
Sí, mira, del punto de vista cabalístico, bueno, yo para contarte cómo llegué a esto, bueno, yo soy judío de nacimiento y siempre, más allá de la parte religiosa, siempre me fue atrayendo el punto de vista más espiritual. Sabes que la espiritualidad es algo más personal y la religión es algo más, digamos, comunitario, por decirlo así. Y ahí comencé a estudiar Kábala y en su momento conocí las clases del maestro Mario Sabán, que tú has tenido de invitado, y tuve la suerte de comenzar a...
Soy alumna también de él, ya no hay manera de desprenderse de Mario.
No, absolutamente. Entonces yo comencé, él generó una estructura de estudio de Kábala, y en esa estructura, comenzando a estudiar en sus cursos, en sus clases, cuando yo veía a los pacientes, comenzaba a entender cómo ellos me iban enseñando lo mismo. Yo hablo que nosotros somos siempre aprendices y son los pacientes los grandes maestros que vienen a enseñar. Y cuando tú ves este tema del cáncer, de partida, ¿en qué tipo de personas se manifiesta? ¿Qué tipo de desbalances tienen? ¿Qué tipo de problemas espirituales, de problemas personales, de problemas psicológicos y espirituales traen estas personas? De que algo que se manifieste. Entonces comienzas a ver que, y cuando comienzas a adentrarte en el estudio de la Kábala, y comienzas a ver que el ser humano, que el entorno, que el cosmos, somos una luz eterna o una luz infinita que se ha ido de alguna forma ocultando para manifestarse o iluminar ciertos puntos dependiendo de la capacidad que tiene de iluminar el que está iluminando, lo que nosotros hablamos de vasija, te das cuenta que la célula es exactamente la misma estructura. Es una estructura que adentro, en su interior, tiene un potencial eterno e ilimitado, que es el material genético, que tiene que de alguna forma ocultarse para poder manifestar un resultado viable, que sea bien para ella misma, pero para el bien común. O sea, tiene que iluminar. Eso hace una célula. La célula muscular tiene que saber contraerse y relajarse cada vez que tú lo necesites. La célula del corazón tiene que saber latir. La célula del cerebro tiene que saber transmitir. Entonces, pero cuando nosotros, Inés, a este sistema le generamos un desbalance, un estrés extremadamente potente, que es lo que nosotros vivimos en el día a día, y a esta célula comenzamos a invadirla de hormonas, de neurotransmisores que son solamente de cosas negativas, por decirlo así, estrés, angustia, comencé a pensar y dije, es inevitable que esta célula, obviamente es un lenguaje simbólico, la célula no es un ente vivo, así pensante, pero para que se pueda entender, es inevitable que esta célula busque un camino alternativo para no vivir esta situación tan compleja que le estamos haciendo hoy. Piensa nosotros, Inés, que cada vez que nosotros nos estresamos, nos angustiamos, liberamos una cantidad de hormonas, que son hormonas que estresan el sistema, que lo llevan al máximo. Eso está hecho para que dure unos segundos. Eso estaba hecho en la prehistoria para que nos escapemos de los leones. Pero si eso lo mantenemos durante meses, años, inevitablemente el sistema va a buscar una vía alternativa. Entonces la célula comienza a ir a su fuente, que es el material genético, y se da cuenta que eso puede sufrir modificaciones. Ese libro, nosotros tenemos adentro el material genético, Inés, imagínatelo como una Torá, como una Biblia, que tiene puros capítulos, pero solamente tienes abierto el capítulo que tú entiendes. Si de pronto te das cuenta que en verdad los otros capítulos te los habían cerrado y los puedes abrir, y tienes una información que no conocías, que es la que yo te decía, el ojo tiene la información del capítulo del hígado, de la sangre, etc. Y no solo eso, Inés, sino que yo puedo cambiar el orden del código. Te das cuenta de la potencialidad que tiene una célula. Entonces, Nosotros a esta célula le generamos una cantidad infinita de estrés que hace que busque un camino alternativo. Y en ese camino alternativo comienza a acceder a una información que no es capaz de manifestar o no es capaz de asimilar. ¿Ya? En el árbol de la vida, Inés, nosotros, y esto lo han conversado, uno tiene que aspirar a su potencial, ¿cierto? Al ser la mejor versión de uno, que es lo que Mario les ha explicado muchas veces, que es el Keter, ¿cierto? La corona. Y si nosotros aspiramos a la corona, nunca llegamos a la corona porque cada vez que vamos subiendo al potencial, esa corona sube, el potencial va subiendo también. Por lo tanto, pero para poder acceder a ese Keter, tenemos que tener una estructura de vasija donde poder manifestar esa luz. La luz es más peligrosa que la oscuridad, Inés. Por eso que los antiguos cabalistas nos ocultaban la cábala, porque decían, ustedes no están capacitados para poder entenderlo. A la célula le pasa lo mismo. Dice, no conozcas esta información todavía porque no sabes cómo manifestarla, cómo manejarla. Yo no puedo pasarle a un niño la posibilidad de que juegue tal vez con unos cuchillos porque no va a saber hacerlo. Entonces, de pronto esta célula accede a una información que no es capaz de contener. Eso se llama cáncer. ¿Ya? Antiguamente el ser humano se moría de enfermedades infecciosas. Cambiamos absolutamente, nosotros ya prácticamente las infecciones, bueno, ahora vamos a tener otro tipo de infecciones, pero están mucho más controladas, se morían de tuberculosis, de bla, bla. La esperanza de vida era 30, 40 años máximo. De pronto empezamos a vivir mucho más tiempo, pero en un tipo de calidad de vida que realmente es inviable para el sistema. Es inevitable que la célula busque un camino alternativo, y en ese camino alternativo llega a tratar de buscar un potencial, pero que todavía no es capaz de contener.
¿Y ese estrés del que hablas, Alejandro, es solamente un estrés producido por las situaciones de la vida actual? Quiero decir, ¿es proveniente de un estado de alerta constante? ¿O también la alimentación influye, el pensamiento? Porque
claro, mira.
Yo calculo que en la antigüedad, en la prehistoria, también había cáncer. El hombre de Homs, no sé si conoces la
famosa sí, momia por supuesto.
En la nieve, tenía cáncer. Entonces, no comía productos químicos como en la actualidad. O sea, ¿qué modo sí. es que hemos seguido manteniendo?
Sí, mira, eso es una muy buena pregunta. Si tú lo piensas, Inés, desde el punto de vista, cuando yo hablo de estrés, hablo de esta presión de transmisores o de hormonas sobre un sistema. ¿Cómo se genera eso? Viene desde muchos tipos de estímulos distintos. ¿Ya?
Importante.
Al final, Inés, cuando tú generas el estrés o el desbalance o el desequilibrio en el sistema, esto se produce cuando el flujo de energía entre tus ideas, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones no están alineadas.
Vale.
Cuando cualquiera de esos desbalances, porque es en esos cuatro niveles, porque te lo pongo súper puntual. Si tú tienes una comida que es una comida poco sana, tú te das cuenta que hay personas que se enferman de cáncer y personas que no se enferman de cáncer.
Esa es una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué algunas personas...?
Tú tienes... Porque pasan dos cosas. Uno, bueno, cada uno tiene, digamos, una capacidad. Uno viene con ciertos condicionamientos, ¿ya? Tanto celulares, acuérdate que nosotros, el material genético que tenemos y las células son heredadas 50% de nuestros padres y nuestra madre. Así, de forma completa. Por lo tanto, este material genético que se compone es un material genético que ha venido de generación en generación y va cargando también toda esa energía. O sea, uno, tenemos energía ancestral. Y segundo, cuando tú tienes este sistema de concatenado de energía, cuando tú te das cuenta, y eso está graficado en el árbol de la vida, Inés, cuando tú, desde una idea hasta una acción, tienes que bajarlo de manera fluida, por eso te digo que ahí viene el tema de la consecuencia, que cuando tú, tus ideas, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones son en una línea, el flujo energético, por más alteraciones que uno pueda tener, de alguna forma está fluido. Si tú en alguno de esos pasos, Inés, eres poco consecuente en el sentido de que vas a generar desbalances energéticos, piensas distinto de lo que haces, o haces distinto desde tus ideas, y a eso tú le sumas tu condicionante, el cuerpo en algún momento va a perder su capacidad de compensación. Y ahí es donde vienen los desbalances. Por eso que, bueno, cada uno trae una capacidad, digamos, predeterminada por sus padres, ¿ya? Yo tengo una capacidad genética de poder aguantar ciertas cosas distintas a la tuya o a la de mi hermano. Sin embargo, si es que yo esto además le agrego estímulos constantes de desbalances energéticos, va a llegar un momento en que mi sistema, mi vasija, se va a romper. Y eso es lo que va a traducir en el cáncer.
Sí, porque es curioso comprobar que personas que viven en la misma casa, comen la misma comida, reciben la misma radiación externa, unos desarrollan el cáncer y otros no. ¿Cuál sería
Te voy a
entonces?
contar eso, te voy a contar una historia, Inés. Yo, bueno, yo terminé la especialidad de hematología en 2013 y me puse a trabajar inmediatamente en 2014. Y me llegaron mis primeras dos pacientes, que eran mujeres jóvenes. Una tenía 23 y 27 años, con un tipo de cáncer que se llama linfoma, que es un cáncer de los ganglios, que era exactamente, Inés, el mismo linfoma ubicado en el mismo lugar, acá dentro del tórax, en un lugar que se llama mediastino. Por lo tanto, el tratamiento era el mismo y el pronóstico el mismo, si lo vemos desde el punto de vista biológico. Una niña, la de 23 años, las primeras conversaciones que teníamos era conversar respecto, yo le trataba de explicar lo que iba a significar la quimioterapia, la caída del pelo para una mujer. Ahí me explicó la importancia de para una mujer. Yo me corto el pelo, da lo mismo, pero para una mujer le importa. Ella me enseñó la importancia del pelo. Me decía: yo, ¿sabes lo que quiero? Me dijo. Yo quiero generar una fundación en la cual poder apoyar a todas las mujeres jóvenes que tienen cáncer y poder mostrarle que no es tan terrible el pelo, que yo, algunas técnicas de maquillaje. En el fondo, vio esto como una oportunidad de trascendencia. La otra paciente, que era médico, más encima, tenía 30 años o 28 años, que tenía mismo linfoma, todo era malo, Inés. La comida era mala. Yo cada vez que entraba a esa habitación sentía una energía fuerte porque todo, de hecho a mí me reclamaba hasta la comida. Yo decía, bueno, que yo no cocino aquí en el hospital, no, no es mi... Pero en la mitad del tratamiento, Inés, tú haces una evaluación respecto a cómo vas con el tratamiento. La primera niña, le hicimos el PET, que es la imagen para ver el linfoma, no tenía nada. Y la segunda tenía el linfoma como si no lo hubiese dado tratamiento. O sea, lo que se llama refractariedad. ¿Tengo una explicación biológica para eso? No. Tengo una explicación espiritual y esa fue la primera gran enseñanza que tuve, en la cual dije, a ver, si una persona está canalizada, está fluyendo, es distinto a una persona que está con estos desbalances de energías que están distorsionadas o están atrapadas o están obstruidas en algún momento. Había una niña que era consecuente, que vio, que se transformó maestra, que dijo, esta situación mala, negativa, lo voy a transformar en algo positivo, voy a trascender la energía, porque la energía es energía al final, no es mala ni buena. La otra no pudo ver eso. Entonces, alguien biológicamente me va a decir, no, bueno, es que las características, yo le tengo que decir, mira, el cáncer era igual, la biopsia era igual, las características clínicas de la persona eran igual, dos mujeres sanas, jóvenes, una se quería mejorar y la otra no. Entonces, eso es lo que te quiero transmitir, que en el fondo hay improntas nuestras, ¿ya? De consecuencia energética que son distintas de una persona a otra. Por eso es lo que te quería comentar, porque ahí yo fui viendo que hay un enfoque, porque el problema de la luz, Inés, cuando tú tienes estos desbalances o tienes una ruptura de una vasija, una manifestación mayor de la que puedes contener, de ese daño tú puedes decir, ya, ¿qué hago con esta luz excelsa, con esta luz que me quedó dentro y no puedo manejar? ¿La hago trascender y la transformo en algo positivo, o sea, la recanalizo o sigo destruyendo?
Permíteme hacer un poco de abogado del diablo. Alguien
Por
que,
supuesto.
alguien joven que tiene un problema de ese calibre, que se encuentra que se pierde el pelo, ¿cómo puede hacer? Porque claro, ¿cómo me vas a pedir que encima esté contenta? ¿No? Entrecomillado la
O
palabra.
sea, yo, no, no. Es,
Sí, pero es
Inés, mira, más
como...
allá,
Eso. ¿A dónde quiero ir? ¿A
mira,
los
esto yo lo
trucos
aprendí,
más?
sí, no, por supuesto, y no solo los trucos. Para mí lo más chocante de la práctica clínica fue, tú sabes que Una de, de las cosas que nosotros aprendemos en la especialidad es hacer los trasplantes de médula ósea. Y acá en Chile hay un hospital pediátrico, que es el Hospital Luis Calvo Mackenna, que es el Centro Nacional de Trasplantes en Niños. Y nosotros, que hacemos de adultos, pasamos mucho tiempo en los niños porque se hace mucho trasplante para poder, digamos, saber cómo trasplantar. Entonces, imagínate lo que era, porque yo veía adultos, pero cuando tú te enfrentas a un cáncer de niños, te deja absolutamente bloqueado. O sea, yo ahí no entendía nada. Decía, no, esto me supera cualquier tipo de explicación. Pero ahí, Inés, que eso ya es un punto, cuando, y esto lo fui entendiendo 10 años después de haber vivido eso, profundizar los estudios de Cábala, cuando yo conversaba con esos niños, Inés, porque tú dices, un niño de 8 años, de 5 años en quimioterapia, en trasplante, que de verdad te parte el corazón, yo ahí me di cuenta que no podía ser pediatra, porque sufría con el niño. Te das cuenta, Inés, que son, cuando tú conversabas con ellos, son realmente, y esto voy a entrar en temas como cabalísticos más profundos, son realmente almas superiores. Son lo que nosotros en Kabbalah hablamos de Magidim o guías, almas que vienen exclusivamente a enseñar. Son niños con un nivel de madurez absolutamente distinto, niños que no le temían a la muerte, niños que se preocupaban más por los padres que por ellos. Entonces, te das cuenta, Inés, que esta manifestación de luz que está siendo demasiado disruptora, que se llama cáncer, al final de cuentas, es una luz que viene porque necesita de alguna forma trascender otro tipo de oscuridad que no ha podido manifestarse, ya sea personal o en el entorno. Entonces, con esto te contesto tu pregunta. ¿Es necesario estar siempre contento? No, porque esta manifestación de luz fuera de tiempo, o manifestación de luz fuera de la capacidad que yo tengo, que se llama cáncer, tengo que, de alguna forma, tratar de sacar el mensaje que trae. Si el mensaje en ese momento es un momento de introspección, de silencio, incluso de rabia o de romper ciertos paradigmas, es mejor que el paciente lo diga. Yo no quiero un paciente siempre feliz. Lo que necesito es un paciente consecuente. En el sentido de decir, a ver, ¿qué pasó en mi vida? A lo mejor, no sé, yo estaba, voy a inventar una idea, o estaba viviendo una vida de pareja pésima, y a lo mejor el cáncer es el momento de decir, ¿sabes qué? Se van todos de aquí y me dejan solo porque yo quiero estar, a lo mejor es el momento para autoinspección, a lo mejor es el momento para frenar una vida frenética, a lo mejor es el momento para que un padre aprenda algo que no había podido aprender. O sea, tal vez todavía, obviamente, y eso tenemos que ser muy humildes, somos simples humanos con una capacidad de conciencia o de edad, que hablamos en la Cábala, todavía muy limitada para entender estas luces tan excelsas. Pero si logramos entender, decir, mira, ¿sabes qué? Se rompió el sistema, rompimos el sistema, le generamos demasiada luz al sistema. Este sistema se rompió, apareció el cáncer. ¿Qué hago con esta luz? Porque la luz, Inés, lo único que existe en verdad es la luz. Acuérdate que la luz original es una luz simple. Or pashut, luz simple. No hay nada más que luz. Es nuestra misma luz, es nuestra misma célula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significado tiene eso? Es lo que nosotros tenemos que sacar. Tenemos que lograr sacar esa chispa oculta. Porque recuerda, Inés, y esto lo explica Mario en mucha, ahí ya te voy a entrar, que él siempre nos explica que al principio en el Tzimtzum, en la creación, hubo una entrada de luz y una ruptura de vasija, lo que se llama generar las klipot, que las klipot son luz envuelta en cáscaras. Lo que nosotros hicimos en el cáncer, o lo que pasó, fue que se liberó rápidamente una cáscara de luz excelsa. ¿Qué haces con esa luz? Esa es la pregunta. No es la luz en sí, es cómo la canalizo, porque yo soy un canal. Si tú ves el árbol de la vida es un canal de 10 dimensiones y 22 canales que tiene una estructura, y cuando tú revisas los escritos de los cabalistas iniciales o de los cabalistas más potentes, por ejemplo, Chaim Vital del siglo XV, alumno de Isaac Luria, decía que la forma antropomórfica que tiene, obviamente es una forma simbólica, y él explicaba, decía, mira, esta forma antropomórfica, cuando el hombre lo crea en imagen y semejanza, quiere decir que en el cuerpo humano, en el ser humano, está la respuesta de todo el cosmos, porque somos un fractal. Cuando explota una supernova, cuando explota, tú dices, Hubo un hoyo negro, explotó una supernova. Que, no, la explosión de una supernova te puede generar nuevas estrellas, nuevas galaxias. ¿Qué hacemos? ¿Por qué llegamos a ese punto? Entonces, ¿cómo trascendemos esa energía? Si la persona en ese momento tiene que estar molesta, a lo mejor es lo que necesita para recanalizar. Más que pacientes felices, lo que tenemos que entender es qué hacemos con esta luz.
Alejandro, ¿cómo es una consulta tuya? Imagínate que llega una persona. Por cierto, ¿cuáles son los síntomas que nos deberían alertar de asistir a la consulta de un médico?
Tú te refieres respecto del cáncer. Lo que pasa es que las personas creen que el cáncer es una enfermedad. Y hay tantos cánceres como personas y células tienes tú en el cuerpo. O sea, el cáncer es tu enfermedad. Por eso hoy en día nosotros, desde el punto de vista biológico, nos dedicamos a se llama la medicina de precisión. Porque a mí no basta decir es un cáncer de mama. Es un cáncer de mama que trae la impronta genética y las características de la persona que lo está sufriendo. Por lo tanto, la terapia debe ser dirigida. Por lo tanto, ahí ya te respondo a la primera pregunta. La cantidad de síntomas va a depender de la cantidad. Es una infinidad. Pero a grandes rasgos, yo creo que va a depender del tipo de cáncer, pero a grandes rasgos, los cánceres, la gran mayoría cuando comienzan a aparecer síntomas, salvo que sea algo visible, como un ganglio, como un bulto en una mama, que sea algo palpable y visible, en general es una enfermedad más larvada, cuyos síntomas se manifiestan cuando ya la enfermedad está más avanzada o cuando está comprimiendo algún órgano. Entonces, más allá de cuáles son los síntomas que uno tiene que tener, es que las medidas preventivas para detectarlo, por ejemplo, las mamografías en las mujeres, el Papanicolaou, las imágenes pulmonares en los fumadores, no hemos hablado del tabaco, que es otro mundo. Que los pacientes o las personas que fuman tengan control broncopulmonar con imagen para ver si es que aparece un cáncer, detectarlo a tiempo y poder extirparlo. Entonces, las medidas preventivas que nos permitan y obviamente cambiar nuestro estilo de vida.
Sí, cambiar nuestro estilo de vida, yo creo que es una de las principales medidas de prevención, ¿no? Pero,
Pero es lo más
¿cómo sería?
difícil. ¿Pero qué es lo más difícil? Es porque el ser humano es un ser especial, porque somos especiales, me incluyo, digamos, en el día a día, porque de alguna forma nosotros vivimos como con 10 personalidades adentro, que son estas 10 dimensiones, o con N personalidades, pero la cara que nosotros mostramos al mundo es una cara que está manifestada en una dimensión que se llama Yesod o es el ego. Ese personaje que armamos es un personaje que se mueve en este mundo principalmente con una energía que es negativa que se llama miedo. Existen dos energías en el mundo, o dos flujos, no dos energías, es una energía con dos vectores. Uno, digamos, voy a decirlo así, positivo o negativo, o sea, avanza o retrocede. Uno se llama amor y otro se llama miedo. El 99% de las personas vivimos en el mundo del miedo, por lo tanto adquirimos un personaje y ese personaje es el que tratamos de adaptar a la situación, ya sea para agradar al otro o para conseguir algo, porque tenemos miedo de no tenerlo, de perderlo. No actuamos a través del amor. Cuando tú actúas a través del miedo, generas de alguna forma una distorsión en el sistema, porque hablamos de estilo de vida, Inés, pero el estilo de vida no va solo en comer o no va solo en hacer ejercicio, va en lo que pienso, en lo que siento. Si yo voy a estar comiendo algo, y resulta que estoy angustiado o estoy frente a una persona y estoy actuando, estoy mintiendo, estoy actuando de una manera distinta a lo que yo pienso. Esa comida, por más sana que sea energéticamente, ya tiene disrupción. Por eso que yo hablo tanto de la consecuencia, pero la consecuencia significa el fluir de la energía, el ser honesto y actuar de manera altruista, porque la luz, ¿qué viene a hacer? Viene a dar. El ser humano tiene que venir a dar. Dar, yo no me refiero de entregarse y no, el dar es hacia el otro, pero hacia mí mismo también. Pero viene a dar. Cuando tú
Devorar.
actúas a través del miedo, Inés, lo que generas es ese bloqueo. Y ese es el gran problema del ser humano, es el miedo. Cuando tú ves a los políticos que adquieren más y más poder, ¿qué hay detrás de una persona así? Hay miedo a que si no tiene el poder se queda solo. O sea, al final y esa es la distorsión. Que nosotros tenemos miedo de perder el trabajo, tenemos miedo siempre vivimos con ese miedo. Y ese es el que genera este estrés que digo yo, esta sobrecarga energética que no la deja fluir que inevitablemente en la célula va a provocar desbalances que la pueden llevar a buscar vías alternativas. Y esa vía alternativa va a encontrar dentro de sí misma una información que no debería haber accedido.
Entonces, Alejandro, por ejemplo, vamos a imaginar, alguien tiene un cáncer o cree que lo tiene, va a tu consulta, ¿y cómo es el procedimiento?
Mira, voy a ponerte el caso de un cáncer puntual, ¿ya? Porque en el fondo aquí podríamos entrar. Pero voy a hablar, por ejemplo, de un cáncer que me dedico yo, que es una leucemia. Yo me dedico a los cánceres de la sangre, principalmente. Entonces, una leucemia es el cáncer de la sangre. Entonces, viene una persona, los síntomas en general de la leucemia van a estar caracterizadas por cansancio excesivo, porque son pacientes que se manifiestan con mucha anemia. Los glóbulos rojos transportan oxígeno, por lo tanto, al tener menos glóbulos rojos, uno tiene la misma sensación que no tuviera oxígeno, que estuviera a la altura, se sienten mal, cansados, dolor de cabeza. Pueden tener además manifestaciones en la piel, porque les baja las plaquetas, entonces pueden aparecer puntitos rojos, algún tipo de sangrado. Entonces, van a la consulta, tú comienzas a interrogar. Nosotros siempre los médicos hacemos lo que se llama una anamnesis, que es cuando uno interroga al paciente, ¿verdad? Como investigador, porque tienes que ver el contexto familiar, antecedentes en la casa, los hábitos que tiene, qué es lo que come, si fuma o no fuma, si ha tenido otras enfermedades, los fármacos que usa, todo ese contexto. Una vez que tú armas ese cuento, lo examinas físicamente, lo tocas. Nosotros nos enseñan mucho a observar y a tocar. Es un ramo que se llama semiología, que es precioso, en la cual tú, observando un paciente, deberías tener el 80% de tu aproximación diagnóstica. Nos enseñan la implantación de la ceja, los ojos, la mucosa de la boca, las manos, las líneas, los colores, las uñas, todo. Entonces,
qué
tú
bueno
que te
eso.
Enfrentas, sí, tú tocas mucho, y una vez que tú tocas y tienes una sospecha, porque lo que uno hace es decir, mira, mi primera sospecha es esto, uno pide ciertos exámenes. En los exámenes generales de sangre, prácticamente todas las cánceres de la sangre se puede ver en exámenes de sangre, los otros no, lamentablemente, es más difícil. Y lo que uno hace es llegar a exámenes más específicos. En el caso de la leucemia, como es una enfermedad de la médula ósea donde se produce la sangre, uno va a examinar la médula ósea con una punción. Si es, por ejemplo, un cáncer, una sospecha de un cáncer de mama, va a ser probablemente una mamografía o una imagen de mama, para poder de alguna forma hacer esta unidad diagnóstica y tomar una muestra del tejido. Lo que uno quiere al final es tomar una muestra y observarlo en el microscopio y determinar las características de ese cáncer y ver, y ahí viene la otra cosa, que es decir, esto de medicina de precisión, decir, ok, tengo un cáncer de mama o tengo una leucemia, ¿qué tipo, qué subtipo y qué subtipo es para darle el tratamiento lo más dirigido posible? Si la molécula A es la que está fallada, yo tengo fármacos contra la molécula A. Si es la molécula B, contra la molécula B. Y así sucesivamente.
Y ese diagnóstico, Alejandro, una vez que tienes la parte biológica determinada, ¿lo puedes traducir a lo que hemos hablado antes? Pues esta persona seguro que tiene miedo, sí. Esta persona seguro que tiene un problema familiar. ¿Lo puedes
Mira,
traducir?
Eso, sí, eso es lo, yo creo que es la práctica más compleja en la medicina. Que es entender, Inés, que nosotros los médicos, o sea, yo soy un humano tratando a un humano. No hay ninguna diferencia entre la persona que está, hay una persona que tiene miedo. De hecho, no hay momento de más miedo a alguien. Imagínate, cuando llega a la consulta y ve hemato-oncología afuera, ya entró bloqueado. O sea, entonces, lo primero que uno tiene que hacer, Inés, como labor médica, es porque en ese momento, cuando tú estás primero en la parte biológica, la mente por naturaleza se va a bloquear. O sea, por más que tú le digas cosas, no hay ingreso. Es un shock, es un golpe, quedan absolutamente. Entonces, lo único que uno tiene que hacer en el momento es explicarle, decirle, mira, hay mucha información en este momento. Lo único que yo te puedo asegurar es compañía. Yo voy a estar contigo en este momento. Ya no estás solo, porque lo primero que siente la persona oncológica es que está sola. Porque si viene alguien con un familiar, el familiar no tiene y él sí tiene. Entonces, él está viviendo una situación que no puede compartir con nadie en ese momento. Entonces, es decir, tú no estás solo. Vamos a guiarte en el camino. Yo soy un humano tratando a un humano. Yo voy a tener probablemente miedo, al igual que tú, en el tratamiento. Es importante transmitir, Inés, que, y esto es la humildad que uno tiene que tener como médico, de que no sabemos cómo nos va a ir. Nunca sabemos. De nada en la vida. Tú no sabes si sales afuera y te atropella alguien. Medicina también es lo mismo. Nadie te puede asegurar nada porque que la gente te dice ya, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico se basa en estadísticas publicadas. Cada persona es única. Uno tiene más o menos los conocimientos de qué ha resultado mejor, pero no tiene cómo asegurarle que eso resulta. Entonces, Entonces uno tiene que decirle, mira, esto es un proceso largo, pero vamos a estar juntos en este camino. Y esa persona comienza a ir de alguna forma trabajando ese miedo y se enfrenta a un personaje que es el médico, que a veces somos muy invasores, decir, no, pero él es un igual que yo. Entonces comienzas a conocer el lado humano de la persona que está atrás de este cáncer. Ya no es un paciente con cáncer de mama, es Juana, es María, es con todos sus problemas, y siempre, Inés, lo que empezamos a hacer es tratar, mientras iniciamos tratamiento biológico, es tratar de ver por qué llegamos a esto. Cuéntame de tu vida, cuéntame si que tiene ganas de entrar, porque también es importante. Si tiene ganas de conversar de algo espiritual, comenzamos a entrar, comenzamos a analizar. De hecho, yo les converso respecto a, tratamos de ver dentro de las dimensiones del árbol cuál es la que está más dañada, empezamos a trabajarla. Pero hay personas que en ese momento no quieren saber nada, no hablan de espiritualidad, religión, se enojan con la divinidad, lo encuentran injusto, y también hay que respetar ese momento. Tal vez requiere enojarse, entonces tú te haces un espacio, porque en la compañía, y yo les transmito, le digo, mira, la persona que voy a estar contigo, te enojes conmigo o tengas ganas de verme. Es como, digamos, voy a estar contigo, voy a estar ahí para lo que necesites. Y en ese momento, las personas comienzan, son capaces de a lo mejor encontrar un sentido a lo que les pasa y transmutar esta energía de miedo en amor. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene una persona, Inés? Y son dos miedos que son paradójicos, porque uno, para mí hay dos constantes en la vida. En la vida nuestra, en la vida terrena. Hay algo que nos va a pasar a todos al 100%, que es que vamos a morir.
¿Y la segunda? ¿No hay más dolor que a la muerte?
No, pero déjame, más que al dolor y a la muerte, lo que le tiene miedo a la gente es a la incertidumbre. Eso es lo que más teme la gente. La gente le tiene miedo a que tú no le puedas decir lo que va a pasar. Porque dolor existe, sí, hay miedo al dolor, pero hay fármacos para el dolor. Pero cuando yo te digo, mira, ya, tienes un cáncer de mama, y ahora, doctor, ¿cuál es mi posibilidad de salvarme? Hay una estadística, no, o sea, no sé cómo te va a ir. Porque por eso uno va examinando cómo es la respuesta. Entonces, esta sensación, Inés, que debería ser nuestra sensación natural, que es una constante, porque, como te digo yo creo que en la vida hay dos constantes, la muerte y el cambio. Esas son las dos constantes que hay. Todo el resto es ilusorio. Esto que nosotros creemos que yo hoy día me estoy levantando, más rato voy a ir a trabajar, bueno, acá tenemos varias horas menos, pero voy a volver a trabajar, etc. Uno cree que eso ya viene predeterminado, y no. A lo mejor salgo, hay un accidente, o a lo mejor salgo... Yo, el 2020, tenía que estar 6 meses en España, terminando un proceso, y resulta que llegó con coronavirus y aquí estoy en Chile. Entonces, el cambio es algo que todos los días nosotros deberíamos estar conscientes que es una constante en nosotros. Pero cuando te dicen y te manifiestan esta incertidumbre que se llama el cambio, la persona prefiere una mala noticia a no saber lo que va a pasar. Y eso es paradójico, porque en verdad nunca sabemos lo que va a pasar. Pero la gente le gusta, necesita el resultado. Y ahí viene el tema de la mente humana. Y eso Mario lo explica muy bien respecto a la vida, que necesitamos construir un resultado, aunque sea ilusorio. Aunque yo... No, es que con esto me va... Voy a curarme, o con esto... No, las personas dicen, mira, no sé, no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, esa incertidumbre es la que el ser humano queda absolutamente descompensado. Es enfrentarse desnudo a la realidad de la incertidumbre, y aparece la segunda constante, que aparece la palabra muerte en la vida, que la gente, lamentablemente, sobre todo en el mundo occidental, y nosotros lo hemos bloqueado, y no sé por qué, cuando la muerte debería ser nuestro gran estímulo para vivir, saber que tenemos en esta vida un tiempo limitado. O sea, yo me levanto en las mañanas porque soy finito e inmortal. Si no, si fuera inmortal, me voy a levantar un mes más. ¿Para qué me voy a levantar ahora si esto sigue igual? Entonces, esos dos estímulos, que es el cambio y la muerte, que deberían ser estímulos positivos, cuando el humano se enfrenta de choque, queda absolutamente descompensado.
¿Y cómo ayudas tú cuando te encuentras en esta situación? ¿Qué puedes tú como médico aportar al enfermo que viene con este... que tú le detectas esa incertidumbre?
Mira, primero es... Yo creo que lo que más... aquí no hay una técnica, esto, por eso digo que los pacientes van enseñando, pero lo primero es que cuando tú te humanizas al igual que él, esa es la primera cosa, porque el primer miedo que tiene la persona también, esta sensación de incertidumbre y en la soledad, porque Cuando los pacientes están conectados a una quimioterapia, están llenos de familiares y todo, pero en la noche, cuando se van y ellos siguen conectados, ellos están solos frente a una máquina. Entonces, es esta sensación, y yo siempre hago unas rondas en la noche antes de irme, entonces, cómo están, cómo quedaron, si quieren algo para dormir, etcétera. Y en esas conversaciones han sido las conversaciones más mágicas, porque es la posibilidad de que la persona sienta de que en ese momento tiene que enfrentarse a sí mismo, tiene que dejar de esa energía que tal vez le entregaba al otro en exceso, esa energía de humillación que le entregaba al jefe, al marido, a la esposa, al hijo, ese desbalance, ese personaje que tenía, ahora se lo tiene que sacar. Entonces es tratar de decir, mira, ahora vas a conocer a alguien que se llama tú. Y lo vas a conocer en una manera compleja, pero lo vas a conocer. Vas a estar contigo más que nunca. Entonces, transformemos este momento en un momento de amor, de luz. ¿Qué hacemos para? Por entonces, tú comienzas de alguna forma, obviamente dejándole el espacio a Inés, porque hay un momento de duelo y de rabia que es propio. Hay gente que no le da rabia y hay gente que tiene rabia mucho tiempo. Pero dejarle a la persona la posibilidad de decir, bueno, transformemos este momento. Y sabes que Inés, gracias a Dios, cuando tú comienzas a enfrentarlo de esta forma, a bajarle la ansiedad, a bajarle las expectativas, porque también la gente siente que tiene que responderle a la familia, que cómo viajar a mi hijo solo, cómo viajar. Momento, deja a tu hijo tranquilo, deja a tu mamá tranquila, a tu pareja tranquila. Ahora eres tú. Tú, este cáncer se produjo, no, nunca digo así, pero dejaste tanta energía en el otro, en este personaje que tenías que actuar. Fuiste tan poco consecuente contigo, que ahora que te enfrentas a ti, transformemos esto en mágico. Veamos esta energía. A lo mejor, imagínate, vas a estar fuera por muchos meses del trabajo y de todo. Bueno, el momento de estar con tus libros, el momento de pensar, de escuchar música, de ver, de replantearte la vida. Pero contigo, es un encuentro contigo. Y en el punto de vista biológico, o lo que tú necesites, voy a estar contigo. Tú siempre también respetando un espacio, el cual tú sabes que hasta dónde puedes entrar.
Esto que has contado me ha resultado maravilloso, pero maravilloso, y creo que bueno, que es una terapia realmente interesantísimo. El formar también parte, que como un ser holográfico que somos, ¿no? No solamente la parte biológica. Tengo algunas preguntitas porque casi no nos queda tiempo, pero
Por
son
supuesto.
gente que nos pregunta, por favor, pregúntale a Alejandro cuando le hable. ¿Qué tiene que ver el intestino en el tema del cáncer, si es verdad que es el segundo cerebro?
Sí, mira. El intestino es un órgano maravilloso. Es un segundo, no solo el segundo. Piensen lo siguiente. El cuerpo humano saca energía para funcionar de dos sistemas. El sistema respiratorio, cuando respiramos nosotros adquirimos oxígeno y el oxígeno nos sirve para fabricar energía dentro de la célula. Y segundo, de la glucosa o de los alimentos, y eso viene del intestino. En el intestino es un órgano o un sistema tan perfecto que va seleccionando los alimentos que va a absorber y va eliminando lo que no necesita absorber. Y en el intestino hay una cantidad de bacterias. Ya, que tú sabes que, para que la gente sepa, cuando no, nosotros somos más bacterias que humanos, nosotros tenemos más células bacterianas en el cuerpo que células humanas. Estas bacterias lo que hacen es constantemente educar al sistema inmunológico que está junto ahí en el intestino para reconocer lo propio de lo extraño. Mira lo interesante, nuestra identidad biológica nace en el intestino. El intestino le enseña a nuestro sistema inmune qué es propio y qué es extraño. El contacto con estas bacterias hace que el sistema inmune dice, ya mira, esto es bacteria, esto es humano, esto es bacteria, esto es humano. Y así se va adquiriendo identidad. Es tan potente el sistema inmune que cuando tú en tus alimentos tienes alimentos, por eso en el fondo, desde las áreas ancestrales, digamos, y a mí me toca como pueblo judío, pero muchas culturas tenían tanto cuidado con la alimentación, desde cómo matas al animal en adelante, porque es tanta la energía que va a entrar desde ese momento que es casi un momento sagrado. Por eso, por ejemplo, en la religión judía, antes de comer tiene que ser una alimentación especial y se tiene que bendecir la comida, el acto del bien decir. le transformas energéticamente, porque ese alimento, el contacto con esa bacteria, va a generar nuestra identidad. Las enfermedades autoinmunes, Inés, nacieron, la gran mayoría, por desbalances intestinales. En África, es que la flora intestinal, obviamente es un lado extremo, pero la flora intestinal tiene sus bacterias, sus parásitos y todo, prácticamente no existen enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son cuando tu cuerpo deja de reconocerte. En el mundo occidental, cuando pasamos a la excesiva limpieza, excesivo cambio en la flora intestinal, uso de antibióticos, cambios de alimentos, fíjate la cantidad hoy en día de niños con alergias alimentarias.
Bueno,
yo comía
gluten, a mí lo del gluten me tiene asombrada.
Es impresionante. Yo, mira, en Chile, en los años, yo nací en el año 79, en los años 80, el agua no era toda potable. Y nosotros jugábamos en la calle, jugábamos fútbol, tomábamos agua de los grifos, y ahí estábamos impecables. Comíamos cualquier cosa. Hoy en día los niños, que la leche especial, que el otro especial, que el gluten, porque hemos cambiado de tal forma que hemos dejado de tener identidad. Eso es el intestino, el órgano que nos da identidad, desde el punto de vista espiritual.
Para terminar, porque nos quedan escasos minutos, solución, algo, un truco, algo que nos pueda servir en el día a día de esto que hemos hablado.
Consecuencia. Si yo te dejara una palabra, Inés, es consecuencia. Si yo lo pudiera transmitir a las personas. Cuando tú ves un árbol de la vida, ves que la energía tiene un flujo, ¿cierto? La energía tiene un flujo. Esa energía tú tienes que tener. Lo que tú, tus ideas, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones que están reflejadas en el habla, en el bien decir, tienen que ser de una línea. Por eso que la maledicencia, el hablar mal, es tan potente en el punto de vista cabalístico y en el punto de vista espiritual, porque tú dejas de ser consecuente. Tu palabra es creadora. Cuando tú tienes una línea y tú creas a través de la palabra con el bien decir, que no necesariamente es decir solamente cosas buenas, tú puedes educar también con la palabra. Cuando tú eres consecuente y bien dices, se genera un flujo energético y eres creador. Cuando tú disrumpes este flujo y maldices, se genera destrucción. Entonces, si yo te dejara una palabra de esta conversación, es la consecuencia, que lo que ustedes imaginen, piensen, sienten y hagan y digan, sea de una línea.
Muchísimas gracias, Alejandro. Leemos un pequeño texto y nos despedimos. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Agradecerte de todo corazón tus palabras y que hayas venido a nuestro programa. Y nos han quedado un montón de preguntas pendientes, Alejandro. Vamos a tener que hacer otro programa más.
Por supuesto, yo feliz, Inés, esto es que es apasionante tratar de abarcar esto en una hora, pero yo creo que al final de cuentas es que las personas vayamos tomando conciencia. Yo creo que ese es el segundo tema. Vivimos un mundo tan inconsciente, somos tan robots en muchas cosas, y cuando empezamos a tomar conciencia y ese encuentro con uno mismo, es lo que va a marcar la diferencia. La luz siempre es simple, es la vasija la que no es capaz de contenerla.
Muchísimas gracias. Saludamos a nuestros oyentes y les deseamos una buena semana. Hasta el próximo miércoles que volvamos a oírnos. Muchas gracias.
Muchas gracias.